el ministro es bogotano y debe gustarle también el Che Guevara.
No, eso es del Caribe y del África del Norte.
A propósito, señor ministro Diego Mesa Puyo, bienvenido, muy buenos días, saludos a Riohacha, hoy que está cumpliendo años, 475 años cumple Riohacha en el día de hoy. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Hugo, un saludo especial a usted y a todos los oyentes, y claro, felicitar a Riohacha por su cumpleaños número 475. Aquí traemos buenas noticias para el departamento de La Guajira. Y le hago una correccioncita, Hugo, no soy bogotano, antioqueño.
Ah, antioqueño, hombre, qué bien.
Pero también, me gusta la música. Gusta el chequeré, ¿ah? Pero también me gusta el chequeré.
Lo vamos a poner a bailar chequeré. Ministro, claro que sí. En este día tan especial para Riohacha, para La Guajira, ¿podría usted explicarle cuáles son las connotaciones interesantes que trae la reforma al sistema de regalías? Usted sabe que veníamos desde el 2012 con un nuevo sistema de reparto de regalías en Colombia. No gustó mucho a los gobernadores, no gustaba mucho a los alcaldes, no le gustaba a nadie, por eso se reformó ahora. Tenemos un nuevo sistema. ¿Cómo se reparten las regalías para las regiones como La Guajira?
Claro que sí, Hugo. Aquí yo creo que lo más importante de decir es que hay un esfuerzo muy grande por cumplir una promesa de campaña del presidente Duque de incrementar la asignación a las regiones productoras, como es el caso del departamento de La Guajira, de manera significativa, sin disminuirle a las no productoras. Y una mucha mayor autonomía a los entes territoriales, tanto a las gobernaciones como a las alcaldías, para poder ejecutar estos recursos. Puntualmente hablando, en el caso del departamento de La Guajira, lo que le decía ahora, las asignaciones directas, que son por ser productores de minería o productores de hidrocarburos. La Guajira pasa de tener en asignaciones directas, que está terminando, que es el bienio 2019-2020, de 113 mil millones de pesos, va a pasar a recibir ahora más de 160 mil millones de pesos. O sea que hay un incremento importante cuando uno se va a ver también los municipios productores, como por ejemplo el caso de Barrancas o el caso de Albania. En el caso de Barrancas pasa de 10.900 millones de pesos a más de 30.000 millones de pesos para el bienio que sigue. En Albania pasan de 13.000 a más de 26.000 millones de pesos. Entonces aquí hay un incremento significativo, importante, para las regiones productoras sin disminuir de las no productoras. Y hay otros conceptos, Hugo, muy importantes. También se le incrementó las asignaciones a los municipios más pobres del país, que hay municipios también, obviamente, de La Guajira que reciben por doble punta, por ser productores, pero por también tener un índice de necesidades básicas y satisfechas mayor al promedio nacional. Y hay otra serie de elementos. Si quiere, aquí no sé cómo estamos de tiempo para contar en detalle qué más trae esta reforma al sistema general de regalías.
Aprovechemos, ministro, y le contamos rapidito a los guajiros que están expectantes por conocer realmente cómo se van a irrigar estas regalías en todo el departamento.
Bueno, entonces le hago el resumen en cinco puntos rápido, Hugo. El primero, pues el que hablábamos de las regiones productoras, pasan de tener el 11% al 25%, ahí ya le di las cifras del departamento de La Guajira en detalle. El de los municipios más pobres del país pasan de tener el 11% a tener el 15%, ahí se benefician más de 1.000 municipios en todo el territorio nacional. Un tercer punto que es muy importante y que también es histórico es que por primera vez va a haber una asignación específica para temas ambientales. Pasamos de no tener nada, porque no había una asignación en el sistema anterior, a tener el 5% de la bolsa, y eso va para programas de protección de áreas estratégicas ambientales y lucha contra la deforestación, entre otros. El cuarto punto, que también es muy importante...
Perdone que me interpele ahí en este punto de la parte ambiental. Esos recursos que en el 5% que van a manejar para el sistema ambiental, ¿los manejarán directamente las CAR en Colombia?
No, entonces aquí le explico cómo está dividido ese 5%. Un 1% se va directo y eso lo va a manejar el Ministerio de Ambiente en coordinación con los departamentos del país. Y ahí obviamente pues tienen participación en las CAR a través de los departamentos. En la asignación local, la que se va para los municipios, para ese 15%, los municipios tienen la obligación de que el 15%, 2 puntos porcentuales, se vayan para programas ambientales, y ese lo manejan directamente los municipios. Y finalmente, que era otro de los puntos que iba a hacer, se incrementa la asignación para ciencia, tecnología e innovación, que pasa de 9.4 a 10%. De esa bolsa concursable de ciencia y tecnología, dos puntos tienen que irse también para temas ambientales. Y eso sí es una bolsa concursable donde pueden acceder universidades, departamentos, centros de investigación, y va a tener esa destinación específica. Entonces ahí está el 5% con participación de municipios, de CAR, de gobernaciones y de el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Correcto, pero qué bueno. Entonces, que la los departamentos van a tener incidencia. ¿Habría la necesidad de que los departamentos tengan una Secretaría de Ambiente, ministro, para que manejen, implementen y desarrollen estos recursos?
Claro, es posible. Y ahí aprovecho, pero lo puede hacer también a través de otras secretarías, como la Secretaría de Planeación, los departamentos que son tan importantes. Aquí un tema fundamental, Hugo, es la descentralización del Sistema General de Regalías y la mayor autonomía. Yo que vengo también de región, pues la juzgué a fondo por eso, porque acuérdese que en ese sistema anterior había más de 1.152 OCAT, que son los órganos colegiados de administración y decisión. Ahora eliminamos la mayoría y quedaron solo 8. Entonces ahora la responsabilidad de hacer la planeación, la formulación, la estructuración, la viabilización de los proyectos y, por supuesto, la ejecución queda en cabeza de los entes territoriales, tanto de gobernaciones como de municipios. Y esto era acabar con ese centralismo que había tan fuerte y decirle ahora a las regiones: ustedes son responsables de ejecutar estos proyectos, obviamente ciñéndose a unas metodologías y con un sistema de seguimiento y de control para que se puedan ejecutar de manera efectiva y eficiente y en beneficio de las comunidades todos estos recursos.
Ministro, ¿y qué proyectos entonces van a OCAT? O sea, para que le pongan el famoso cumple. Usted sabe que el cumple este era el factor que se prestaba para todas las cosas raras en el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, claro, esos proyectos?
Entonces, los 8 OCATs quedaron de la siguiente forma. Quedó un OCAT para ciencia, tecnología e innovación. Se mantiene el OCAT PAC, que aquí lo que se permite es que se adelanten recursos de vigencia futura. Ahí la Guajira tiene uno de los municipios que son PED que tienen acceso a este recurso. Y hay 6 OCAT regionales, pero los OCAT regionales, hay que hacer la aclaración, solamente le aplican a un porcentaje de las asignaciones regionales. La regional, que es el 34%, que es la bolsa más grande, se mantiene con el 34% y se divide un 60% de esa bolsa, se va para los departamentos de manera directa sin necesidad de ir a OCAT. Y el 40% restante sí queda en los OCAT regionales, porque ahí lo que queremos ver es proyectos de impacto regional. Y la Guajira quedó en el OCAT regional del Caribe, donde están los 7 departamentos de la región Caribe más San Andrés Isla, y ahí van a competir por tener recursos para proyectos que tengan impacto en más de un municipio o más de un departamento. Esa es la regla para que tenga impacto regional.
Ministro, en este nuevo sistema, ¿qué pasa con las corporaciones ambientales? En el caso de Corpo Guajira, pues que es una institución que atraviesa por una aguda crisis económica.
En este tema, lo que les di ahora, Hugo, en la asignación ambiental que no existía antes, que 5%, ahí van a tener posibilidad de concursar a través de tanto de la asignación directa con el Ministerio de Ambiente o a través de los municipios y los departamentos en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación y en los proyectos locales. Pero ahí va a haber una bolsa del 5 en total para temas ambientales. No es de destinación exclusiva para las corporaciones autónomas regionales, pero sí tienen la oportunidad de participar, que era un recurso que no existía antes en el Sistema General de Regalías.
Ministro, ¿habrá algún tipo de resarcimiento para aquellas zonas calificadas como distritos especiales en el país? Me refiero al caso de Riohacha, que es un distrito especial que está en pleno proceso de desarrollo. ¿Cómo va a ser la cosa allí?
En el caso de Riohacha, entra a las locales, a las municipales, como les decía ahora, tenemos ahí más de 1,000 municipios que están beneficiados con la asignación municipal. Y ahí lo que hicimos para poder incluir a ciudades o a municipios como Riohacha es crearon los que tienen un índice de necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional, más los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. pues ahí quedaría incluido el municipio de Riohacha.
El Fondo de Ciencias y Tecnología pasa del 9.5 al 10%, un incremento bastante notorio. Pero ¿cómo se va a notar esto en las regiones? Aquí no se siente mucho ese efecto de esos recursos, ministro.
Bueno, ahí lo que hicimos con Ciencia y Tecnología e Innovación es que se crea una bolsa concursable. Ahí tienen que ir con proyectos de ciencia, tecnología e innovación los municipios, los departamentos y postularse. Pero yo creo que hay una oportunidad grande. Lo hablaba yo con el gobernador Nemesio Royce de la semana pasada. Por ejemplo, ahora con todo el gran desarrollo que se va a ver en La Guajira de energía renovable no convencional, hay una oportunidad, por ejemplo, para crear un centro de investigación de energía renovable, tanto en temas eólicos como en temas solares. Y ahí creo que hay un gran potencial para usar esos recursos y poder masificar el uso y el conocimiento en ese tipo de tecnologías en el departamento de La Guajira, que va a ser la capital de la transición energética del país.
Ministro, con el nuevo sistema se eliminaron algunos SOCAT. En el tema de la tramitología, de documentación, ¿eso también se simplificó o siguen siendo los mismos proyectos con los mismos trámites, con los mismos documentos?
Muy, muy importante ese punto. Entonces, pagamos de 1.152 OCAD a tan solo 8. Se eliminaron más de 1.140 OCAD. Y en el tema de los trámites, aquí lo que hicimos, y por eso logramos incrementar recursos para las productoras sin afectar a las no productoras, es que hicimos el sistema mucho más liviano. La operación del sistema ahora es muy liviano porque la responsabilidad de todo el ciclo de la regalía pasa a cabeza de los entes territoriales, como lo decía ahora, arrancando desde la formulación, pasando por la viabilización y terminando por la ejecución. Entonces ahora son los municipios, las gobernaciones, los que están en la responsabilidad de que se ejecuten los proyectos. Obviamente hay que cumplir con unas metodologías establecidas por el Departamento de Planeación Nacional, pero toda la responsabilidad del ciclo de regalías recae en los entes territoriales, que es lo que queremos ver, que los proyectos sean mucho más ágiles, sin necesidad de venir a Bogotá a que se les aprobara todo, que es lo que queríamos, eliminar esa centralización tan fuerte que había en el sistema anterior.
Bueno, ministro, el tema del fracking, ¿realmente desaparece totalmente esa expectativa o queda por ahí un huequito, un miquito sobrevivió ahí para que el fracking de pronto se pueda aplicar a futuro en el país?
No, Hugo, venga, hay una precisión que hay que decir, que lo que pasó con ese artículo que generó tanta polémica fue una campaña de desinformación totalmente lamentable. En esta ley de regalías, el artículo 210 no pretendía ni autorizar ni prohibir ningún tipo de tecnología de extracción. Aquí lo que estábamos haciendo, Hugo, era que en la ley anterior, la que está reemplazando, que era la 1530 de 2012, ahí habían incluido un descuento en las regalías que pagan los yacimientos no convencionales. Y aquí lo que dijimos fue, corrijamos ese error que se introdujo en el gobierno anterior, de darle ese descuento a las regalías, que todos los yacimientos no convencionales paguen regalía plena a futuro, manteniendo la estabilidad jurídica para esos contratos que ya se firmaron. Entonces aquí no era de autorizar o de prohibir, inclusive le cuento que el 4 de septiembre, el viernes antepasado, el mismo Consejo de Estado, que es el que autorizó que se hagan los pilotos de investigación de yacimientos no convencionales, negó unas medidas cautelares que habían sido solicitadas por unos representantes a la Cámara para suspender los proyectos pilotos. O sea que los pilotos tienen todo el marco legal vigente y pues vamos adelante con los proyectos pilotos. O sea, aquí no se buscaba, sino simplemente arreglar un descuento que se le había otorgado en 2012 a esos proyectos.
No, ministro, nos preocupa eso porque tenemos pilotos aquí en el río Cesar, en la cuenca del río Cesar, cerca de San Juan de Cesar, y en la cuenca del río Ranchería, donde está la represa. ¿Allí se van a ejecutar entonces esos proyectos pilotos de fracking?
No, por ahí le cuento, en este momento son solamente 4 proyectos pilotos. Es una actividad de carácter investigativo y va a estar obviamente limitado porque son proyectos de investigación. Todavía no sabemos dónde van a ser, Hugo, porque en este momento se está acabando de expedir los términos de referencia ambiental y ahí pasa ya el balón a la cancha de las empresas para que vengan a solicitar en qué áreas piensan hacer los pilotos. Pero como le digo, son 4 proyectos pilotos. Aquí la comisión de expertos que nos recomendó hacer los pilotos, ellos dictaminaron que la actividad se puede hacer de manera segura con el medio ambiente y con las comunidades. Y ahora simplemente estamos esperando dejar en listo el marco regulatorio para que las empresas hagan la solicitud de las áreas respectivas y ahí sabremos exactamente en qué cuencas se harían esos proyectos pilotos.
Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, compartir con usted la experiencia de los 475 años de Riohacha y la experiencia de establecer cómo son las reglas de juego en este sistema nuevo de las regalías en Colombia. Muchas gracias, ministro.
No, Hugo, usted y a todos los oyentes, muchas gracias y quedo muy contento de haber podido celebrar con ustedes ese cumpleaños tan importante de Riohacha y darles esta gran noticia de mayores recursos y más autonomía para una región que es fundamental para la minería de Colombia, que es la Guajira.
Y Doncito Acarrillo quiere explicarle cómo es el chequeré. ¿Cómo es, Doncito?
Doncito. Sí, Hugo, chequeré. Chequeré.
Chequeré. Chequeré, Hugo, es un instrumento de percusión que nació en África, África del Norte, y consiste en una calabaza secada con cuentas tejidas en una red que la recubre. La elaboran con las pequeñas calabazas que crecen sobre la tierra. La forma de la calabaza algunas veces determina el sonido de este instrumento.